Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia.
¿Otra vez te han subido la factura de la fibra?
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana. Rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia. Nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Sí, por la fibra.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Y saludamos, por supuesto, a todos los oyentes de COPE, Valencia 92.0, pero también a los que se incorporan desde la jornada de hoy. Gracias por estar ahí, amigos de COPE Intercomarcas, que se suman a Luz de Cruce, la Ribera Alta, la Costera, la Canal de Navarrés, la Val de Albaida. Gracias por estar ahí. Como digo, vamos a intentar pues superarnos a nosotros mismos en este espacio del mundo de la movilidad. Nos puedes escuchar a través de la radio, pero también a través de los dispositivos móviles. Dejamos caer en cope.es/Valencia este espacio para que lo puedas oír en cualquier momento de la jornada. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues de cine y motor, como todos los miércoles. Tendremos con nosotros a Eduardo Casanova, que es el crítico cinematográfico de esta casa, y vamos a tener La Jungla de Cristal. ¿Quién no ha visto La Jungla de Cristal? Eso sí, hablaremos de un protagonista que es un Chevrolet, el Impala de 1979. En un instante, con nosotros nuestro crítico cinematográfico. Y hay municipios, no sé si puede ser por la costera, puede haber alguna que otra localidad que sea un paraíso fiscal, el paraíso fiscal del automóvil en España. Es decir, en los que el número de vehículos de nueva matriculación superan el número de habitantes censados. Es decir, que cada habitante tiene 5 o 6 coches, bebés incluidos, llegándose a alcanzar índices de motorización muy superiores a los de Estados Unidos y a los de Japón, según Automovilistas Europeos Asociados. Aquí, en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, está en Castellón, Serratella, y en Castelfabib y Puebla de San Miguel, en Valencia, o Benidoleig o Facheca, en Alicante. Serían las localidades, esos paraísos fiscales del mundo del automóvil. De esto hablaremos en próximas jornadas. Y, por supuesto, tendremos la oportunidad de hablar con Rafa Villalba. Atención a las redes sociales, porque ya están en marcha, y hablaremos de TikTok y las redes sociales con nuestro experto Rafa Villalba. Juan Barberá es profesor de formación vial. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente, compañía y toda la costera que se incorpora a nuestra audiencia.
Bueno, magnífico, además, que podamos cambiar impresiones con la movilidad de COPE Intercomarcas y de toda la Ribera Alta, la Costera, la Canal de Navarrés, la Val de Albaida. Así que bienvenidos a todos. Vamos a superarnos a nosotros mismos, ¿eh, Juan?
Sí, sí, sí. Esto cada vez, aparte de que se puede escuchar en cualquier momento y desde cualquier lugar cuando lo dejamos caer en las redes, sí, pues evidentemente escucharlo en directo siempre es más interesante.
Bueno, ayer empezábamos, para aquellos oyentes que nos escucharon la jornada de ayer, empezábamos con datos que decía la DGT que eran pues realmente interesantes porque se había bajado el número de fallecidos en las carreteras españolas y nada más. Al contrario de lo que estaban vendiendo, porque en estos momentos, en lo que va de año, y ya, hablo ya de cifras de la jornada de hoy, es decir, hasta las 0 horas de ayer, hoy se ha informado que hay ya 269 fallecidos en las carreteras españolas, pero son 35 más, sobre 200, 35 más que el año pasado en lo que va de año. Atención, 35 más. Ayer la delegada del gobierno salía y decía, que hemos tenido 2 fallecidos menos en la Semana Santa. Fantástico. Pero es que llevábamos 3 más en lo que va de año. Hoy, 5 más en lo que va de año. Quiero decir que no hay que inflar el pecho de esa forma, sino que quizá a veces estar calladito es mejor. Juan Barbera, cuéntanos, ¿qué te parece?
Tampoco hay que callarse, pero realmente no damos las cifras y los datos como toca. Si no podemos, nos tenemos que alegrar, sí. Pero cuando cogemos cosas parciales, la verdad es que se nos pueden volver a nuestra cuenta, como acaba de ocurrir con estos datos, ¿vale? Las misiones siempre hay que hablar de forma global. Sí. Incluso me iría a más de un año, ¿no? Antes intentamos marcar, pues eso, años, meses, semanas, ¿vale? O festividades concretas que hay más desplazamientos. Es saludable, es bueno que la gente haya fallecido menos en Semana Santa, pero realmente, ¿por qué ha sido el motivo? ¿Porque hemos conducido mejor? porque nos hemos desplazado menos, porque se ha juntado muy cerca de las fallas y la gente no se ha ido tan lejos. Todos estos datos se nos escapan el porqué. Pero realmente lo que está claro es que la sinestralidad no va en condiciones a nivel anual ni en los últimos 5, 6, 7 años. Estamos en un estancamiento y en un pequeño aumento constante, ¿vale?, de lo que son fallecidos, sin contar, que nunca contamos, a los heridos, ¿vale?, que se quedan por el camino, y esos no están en estas estadísticas, si no los buscamos en el anuario. Realmente, hinchar pecho por haber reducido mínimamente la sinestralidad en un momento concreto de un mes, creo que tampoco es el motivo para digamos, tirar cohetes, ¿no? Es motivo para decir, oye, vamos a seguir trabajando, que en el anual vamos mal.
Y otro dato curioso, ¿eh? De los 35 fallecidos más en lo que va de año, atención a este dato, ¿eh? Tan solo una mujer. 34 hombres, una mujer.
Sí. No pensemos... Sí, a ver, esto ya lo hemos comentado muchas veces e incluso se corrobora, por puntos, se corrobora en las sanciones, y realmente pues las mujeres asumen menos riesgos, ¿vale? Son más prudentes, son más precavidas. Vamos a dejar aparte quién es más experto, más hábil, conduce mejor, etcétera, etcétera. Vayamos a lo que es importante, es decir, provocan o tienen menos. Cuidado, que esas 35 no podamos pensar que realmente como van menos al volante, ¿vale?, fallecen menos. No, porque también cuentan los ocupantes. Quizá lo mejor es que un ocupante hombre no lleva el cinturón y un ocupante mujer sí. Tan sencillo como eso nos hace romper las estadísticas. Por lo tanto, deberíamos de fijarnos y realizar un pequeño estudio de por qué se produce esto. Y bueno, yo invito a la gente a que se fije, a medida que nos desplazamos, ¿vale?, como cada vez hay más mujeres al volante. Esa diferencia que existía hace 30 o 40 años, hoy en día ya no existe. Entonces, sí. Por lo tanto, creo que es algo a realizar un estudio. Yo invitaría a nuestros amigos del Intras, de Swiss Vial, etcétera, ¿no?, que hacen tantos estudios al respecto, Mafre, Línea Directa, que se hiciese un estudio, que seguro que algo se ha hecho, pero en profundidad. ¿Por qué? ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué hay menos mujeres en peso por puntos? ¿Por qué?
Mafre va a tener un informe la semana que viene. Lo vamos a comentar enseguida. Vamos a hablar vamos a saludar a Rafa Villalba de TikTok. Hola, Rafa, buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Bienvenido, Rafa. Te esperabas, tu hombre experto, y que estás todos los días, ya no en redes sociales, sino fuera de redes sociales, trabajando por la seguridad vial de todos. ¿Te esperabas unos datos como estos? 269 fallecidos en lo que va de año ya.
Pues la verdad que es que no. Y como ha dicho Barberá, pues no podemos coger pequeñas fracciones, porque cualquier fallecido ya es una mala noticia. Así que esto de positivizar esas estadísticas me parece un poco feo.
Bueno, pues tenemos que hablar de TikTok y de las redes sociales con Rafa Villalba. Así que, si te parece, Juan Barberá, seguimos al habla también contigo en próximos días, relacionado con esto de la seguridad vial, que tenemos largo y tendido, ¿eh? Y sobre todo de las motos, que vamos a hablar enseguida de las motos, ¿eh? Sí. ¿Te parece?
Exacto, continuamos estos días y nada, os dejo porque yo enseguidita empiezo una formación con nuestros futuros camioneros y vamos a intentar, ¿no?, trasladar estos datos y que realmente, pues sean más prudentes en la carretera todos en general.
Perfecto.
Hombres y mujeres.
Gracias, hombre de los y buen instructor de los camioneros, de los futuros camioneros que van a circular por las carreteras españolas. Rafa Villalba, vamos, si te parece, vamos a recordar un tic que ya podíamos en su momento, pero que no es de TikTok, es sencillamente una intervención de Pera Navarro, el director general de tráfico.
No, bueno, hace muchos años que caminamos juntos. Tenemos el mismo objetivo, que es que los motoristas no se maten, por una razón, vosotros porque así compran otra vez otra moto y renovará la moto y demás, y por una cuestión de imagen del sector, y la DGT, pues porque es la obligación que nos dan por ley del gobierno, y dice, oye, intentar que la gente no se mate en la forma y modo de desplazarse.
Bueno, se ha criticado mucho esta intervención. Nosotros dijimos en su momento que lo que quiere Pera Navarro es sencillamente son titulares, que se hable de esto de una vez por todas y se acabe con este problema. Cuéntanos, Rafa.
Bueno, yo lo veo también así. Sabemos que es un personaje bastante polémico en el tema. Yo creo que ha tenido una muy buena época y bueno, cada vez que sale, pues ya sabemos lo que hay. Es espectáculo. Este hombre es así. Yo ni me puedo postular en unas cosas a favor, otras en contra, me parecen unas cosas bien, otras mal. Todos tenemos nuestra opinión. También hay que coger muy entre comillas dónde estaba, qué es lo que estaba diciendo y a qué se estaba refiriendo, ¿no? Vale. Si queremos sacarlo en un momento de contexto, pues sí, podemos hacerlo. es la frase fácil. O sea, no quiere que se maten para que siga habiendo negocio, pero tampoco creo yo. Palabras desafortunadas en momentos desafortunados, en momentos públicos.
Y en petit comité muchas veces dice cosas como esta.
El director de la DGT se quiere cargar todas las motos de más de 200 caballos que circulan por la vía pública. ¿Dónde está el estudio de que las motos de más de 200 caballos impliquen un peligro mayor a las motos de menos caballos? Es cierto que tienen más potencia, pero también es cierto que normalmente tienen mejor frenada, más tecnología y suelen estar mejor preparadas para evitar imprevistos.
Bueno, el director de la DGT no quiere cargarse absolutamente nada, pero es posible que en algún petit comité, o incluso le haya dicho públicamente, pero ya sabes lo que ocurre con esto, ¿no? Otro titular más para que la gente hable.
Eso es. Cuanto más se hable de ello, más atención se pone y a lo mejor a alguien se le ocurre, no sé, la fórmula de la Coca-Cola para evitar que haya tanta siniestralidad en el mundo del motociclismo.
Sí.
Yo estoy de acuerdo en lo que puede llegar a decir uno y otro. ¿Una moto de 200 caballos es más peligrosa? Pues depende de las manos en las que las pongas. Esto es así de fácil. Cuando yo tenía 18 años te podía sacar el carnet de moto con una Vespa y a continuación salir del parking conduciendo una CBR 1000F que tenía en su día eran 135 caballos.
Sí.
Si echamos cuentas de cuando yo tenía 18 años y la siniestralidad lo que significaba y la gente que fallecía en moto, pues había una diferencia bastante abismal. No creo que se prohíban las motos de 200 caballos, no. Así que ese hombre puede estar tranquilo.
No,
igual que no se van a prohibir los coches de 500.
No se van a prohibir, pero la razón de este argumento del director general de tráfico es sencillamente porque los mayorcitos, cuidado, que los que se están dejando la vida en las carreteras no son los chavalines en moto, ¿eh? Estamos hablando ya de mayorcitos y bastante, en torno a 45 años, 50 hacia arriba. Son los que se están dejando la vida en la carretera en moto.
Hacen falta 20 y algún mil euros para comprar una moto de 200 caballos.
Por tanto, no lo lleva el
no
chaval.
No todo el mundo tiene esa suerte.
Por lo tanto, no lo lleva el veinteañero, treintañero, ya estamos hablando de mayuditos, con lo cual por eso
gente con un poder adquisitivo alto que se lo puede permitir en un momento dado un capricho como el que se permite también un coche de gran potencia, pero lo normal es las motocicletas que están saliendo, porque motocicletas de 200 caballos hace 8 o 10 años no había. Están saliendo nuevas ahora, muchas motos nuevas de 180 caballos hacia arriba.
Sí.
Y esas motos tienen un precio bastante alto. Están todo lo que está empujando desde el Mundial de MotoGP, Aprilia, KTM, todas esas motos están teniendo un auge de pues eso, que a la gente le gusta. Y los talluditos, la gente ya que tenemos, que le hemos dado la vuelta al jamón, como se suele decir.
Sí, los maduritos ya, sí, señor. Sí.
Nos gusta la adrenalina, nos gustan las motos, nos lo podemos permitir, pues ahí estamos.
Bueno, David y Diego, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, y hablar de vosotros, ¿eh?
Sí, vale, ¿por qué?
Vale, no generalicéis.
No, ya lo sé.
Bueno, al final no dices que lo de la edad es un estado de ánimo, ¿no?
Ya. Sí. Bueno, de Diego, bienvenido, y por cierto, vamos a ver, hay algo que a ti te va a gustar mucho, y también a Rafa faltaría más, y a todos los oyentes, y es que Google se actualiza en atascos.
Ojo a la noticia, porque Google Maps va a acabar con los atascos de una vez por todas. Lo que plantea Google Maps es muy sencillo. Básicamente te va a aparecer en tu aplicación una velocidad que tienes que seguir, digamos que para que cuando llegues a la zona de ese atasco fantasma ya esté disuelto. Es decir, si la velocidad máxima de la vía son 120 km por hora, a lo mejor Google Maps te dirá, oye, vete a 115 por hora. Así, reduciendo esos 5 km por hora, cuando llegues a la zona del atasco fantasma ya no va a estar.
Rafa Villalba, ¿qué te parece la idea de Google?
A mí me parece una idea genial. Es eliminar el efecto gusano,
sí,
pero con mucha más distancia. Yo soy de los que cuando ve el atasco de fondo voy aflojando 60, 70, lo dejo ahí y a veces cuando llego no tengo que parar.
Yeah.
Y eso ya elimina parte. Lo que pasa que la gente va muy deprisa, va muy pegado y es difícil que la gente lo evite. Pero yo creo que esto es una cuestión de 15, 20 años para que esté totalmente desarrollado, y entre los vehículos autónomos y toda esta tecnología es muy posible que esto se pueda desarrollar fácilmente.
¿Y tú, de Diego, ves a alguien yendo en lugar de a 120 a 105 por hora porque sabe que ya si no va a coger el atasco, no le dirán los de detrás, pero ¿dónde vas tú, lento?
Echando
la
luz, como decía Rafa, funciona. Funciona. Sí. Si os fijáis, en las zonas donde hay radares de tramo, no hay atascos, a menos que haya un accidente o una congestión por alguna otra naturaleza. Pero cuando uno de los problemas de los atascos es que mucha gente acelera, frena, acelera y no lleva una velocidad constante. No digo que el objetivo sea reducir siempre la velocidad por parte de la DGT, pero en ciertos puntos el poder estabilizar la velocidad, todos los que están utilizando la vía, hace que el tráfico sea mucho más fluido.
Tú también.
De hecho, en Madrid, por ejemplo, en Madrid, por ejemplo, lo tienen hecho en todas las entradas de, por así decirlo, de las autovías.
Sí.
Cuando llegan a un punto, se convierten a 70 kilómetros por hora. Y eso hace que la gente vaya reduciendo poco a poco, y dejen de haber esos atascos embudo que suele haber en las entradas ya cuando te metes en Madrid, ya en lo que sería una avenida, una zona de semáforos. Está así planteado. La teoría la sabemos, la práctica tendrá que ser Google el que la resuelva.
Oye, los paraísos fiscales del automóvil, hablaremos próximamente con automovilistas europeos asociados, tenemos ya algunos en la Comunidad Valenciana, aquellos que el censo de coches es muchísimo mayor que el censo de población, hasta los bebés tienen 4 o 5 coches, eso está bien. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, porque se matriculan ahí porque sale más baratito, ¿eh? Sale más baratito el impuesto. Y digo porque alguno lo tienes tú cerca, Rafa, Las Rozas.
Sí, hombre.
De Puerto Real, Patones o sí, algo así, ¿no?
Sí, al lado. Patones era uno y el otro es justo este, el que está, el pueblo antes que hay de llegar, que ahora mismo no me
bueno,
sale.
Bueno, aquí está Venturada, La Iruela, Navacerrada, sí, Colmenar de Arroyo, Robledo de Chabela...
Bueno. Sí. Los domicilian allí porque el IVTM, el vehículo de tracción mecánica, ese impuesto es pues una tercera parte y en algunos casos no llega ni al 20%. O sea que pagar lo que se paga en Madrid normalmente por un vehículo con una potencia fiscal de 13 caballos, que son aproximadamente unos 130 euros, pues allí estás pagando 15, 20... Hay diferencia.
Bueno, Rafa Villalba, abrazo grande y gracias por estar ahí. Seguimos controlando las redes sociales, que van diciendo cosas ciertas y no tan ciertas, ¿eh?, en materia de seguridad vial. Tonterías muchas, sobre todo en rotondas.
Sí. Muchas gracias a vosotros, Vicente.
Abrazo grande, gracias Rafa Villalba, nuestro hombre de TikTok. Eduardo Casanova está aquí enseguida, de Diego.
Sí, oye, me quedaba a mí un TikTok para Rafa, pero venga, lo veremos en la próxima intervención, venga, pero te lo cuento, venga, para que los oyentes lo sepan. En la A52, cerca de Madrid, por Benavente, agujeraco en medio de la autovía, 6 coches con golpe, entre ellos Héctor Ares, de Coches y Motor, que iba probando un BMW.
Vaya.
Y bueno, para que la gente lleve cuidado en esa A52 a la altura de Benavente.
Enseguida entramos en el apartado de cine y motor con Eduardo Casanova, porque hoy tenemos La Jungla de Cristal. Esto es COPE.
¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna.
Gentlemen, start your engines.
Los días 13 y 14 de abril tienes una cita en el Circuit Ricardo Tormo con el Valencia NASCAR Fest. Lo mejor del automovilismo americano llega a Cheste junto con la Copa Racer y la Copa Nacional. Compra tus entradas en circuitricardotormo.com. Generalitat Valenciana.
Hay números difíciles de olvidar. Este es uno de ellos. 36.770. Porque desde 36.770 euros ya puedes tener tu nuevo Volvo X30. Ven a vernos y descubre ofertas increíbles tanto en precio como en cuota para disfrutar de tu nuevo Volvo. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Avenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Sintonía COPE, COPE Valencia, Sintonía COPE Intercomarcas, se suman hoy. De Diego, contento, supongo, y feliz, ¿no?, de tener más audiencia, más oyentes y buenos, además, ¿eh?
Sí, además de si viene el maestro Casanova con películas como esta, que cada vez que la ponen en la tele no me puedo levantar del sillón.
Vale, pues nada, pues esta es ya la sintonía, la música que da entrada, acceso a Eduardo Casanova, nuestro crítico cinematográfico, para aquellos oyentes que sea la primera vez que nos oyen, pues que sepan que todos los miércoles hablamos de cine, hablamos de motor y que no llevamos ni un año ni dos, llevamos ya algún tiempo, ¿no? Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, son 17 temporadas hablando de cine.
Y esos son años. Temporadas son años, claro.
Sí, claro.
Son 17 años. Por eso que, oye.
Ejercicios.
Es que las temporadas de fútbol son dos, un año así de.
Sí, pero aquí como vamos a año natural.
Aquí año natural, ¿eh? A natural. Y como natural, seguro es la jungla de cristal. Me ha ido un pareado. Bueno, cuéntanos. Enseguida hablaremos del Chevrolet Impala del 79, que ha sido y es protagonista de La Jungla. Sí. ¿De qué va esta película?
Película que necesita...
es una película de amor, tengo entendido.
Sí, poca,
¿no?,
presentación. Una. De las películas más taquilleras del género de acción de los, sí, años 80, que se estrenó en 1988, que estaba basada en una novela del escritor Roderick Thorpe titulada Nada es Eterno y que se había publicado en 1979, y que a su vez esta novela era la secuela de otra anterior, El detective, que también fue llevada al cine en 1968 con Frank Sinatra y Lee Remick. El protagonista en las novelas se llama Joseph Leland. El de la película, lo cambiaron, es John McClane. Y nos vamos a las vísperas de la Navidad, a la Nochebuena, de aquel año 88, donde McClane, un oficial de policía de Nueva York, viaja hasta Los Ángeles para hacer las paces con su esposa, de quien se ha distanciado últimamente. Bueno, ella trabaja en la planta 30 del edificio Nakatomi Plaza, concretamente en las oficinas de una importante multinacional japonesa. Y ese día sus empleados estaban celebrando allí pues la fiesta de Navidad. Poco después de encontrarse con su mujer, 13 terroristas alemanes y fuertemente armados irrumpen violentamente y se hacen con el control del rascacielos. Su intención es presionar al presidente de la empresa, el señor Takagi, para que abra la caja fuerte que contiene 640 millones de dólares. John logra escapar y termina llegando a la azotea. Desde allí pide refuerzos, pero no le hacen mucho caso, así que se tendrá que enfrentar él solo a estos criminales. Encabezaba el reparto Bruce Willis, un actor que ahora mismo tiene 69 años, que nació en Alemania. Su padre era militar estadounidense destinado en aquel país. Allí conoció a su madre, una empleada de banca. Siendo niño, él regresó a Estados Unidos, concretamente a New Jersey. En su infancia tuvo serios problemas de tartamudez, que fue superando hasta incluso integrarse en el grupo de teatro de su instituto. Trabajó como vigilante de seguridad, como detective privado, ignorando que luego iba a ejercer como tal delante de las cámaras. Volvió al teatro en la universidad y ahí ya descubrió su vocación. Se marchó a Nueva York, donde trabajó de camarero, hasta que encontró un papel en una obra de Broadway, al que siguieron muchos más. En 1980 se mudó a Los Ángeles y poco después consiguió un rotundo éxito con la serie de televisión Luz de Luna. Empezó también a destacar en el cine, con películas como Cita a ciegas, junto a Kim Basinger, y luego se consolidó, sobre todo gracias a esta película, La jungla de cristal. Entre sus papeles más destacados figuran los de las películas La hoguera de las vanidades, La muerte os sienta también, Pulp Fiction, El quinto elemento, Armagedón, El sexto sentido, El protegido y muchos más. Desgraciadamente, desde hace años padece una demencia frontotemporal que le ha apartado de la interpretación definitivamente. En esta película le acompañaba Bonnie Bedelia, que es una actriz cuya carrera comenzó siendo muy jovencita en 1969 con aquella magnífica película que era Danzad, Danzad Malditos. Luego ha participado en películas como Los Temerarios del Aire, Presunto Inocente y Creadores de Sombra. Y entre los malos estaban, por un lado, un fantástico intérprete como era Alan Rickman, también conocido por su participación en la serie Harry Potter y en otras muchas películas, y el actor y bailarín, malogrado también muy joven, como era Alexander Godunov. El director fue John McTiernan, artífice de éxitos comerciales como Depredador, La caza del octubre rojo, Los últimos días del Edén, El último gran héroe y el remake de El secreto de Thomas Crown. Contó con un presupuesto de 28 millones de dólares y recaudó en todo el mundo más de 140. Además consiguió 4 nominaciones a los Oscar: sonido, efectos de sonido, montaje y efectos visuales. Pero ese año, en los apartados técnicos, se impuso Quién engañó a Roger Rabbit, y además triunfaron también otros títulos memorables como Rayman y Las amistades peligrosas. Aunque Bruce Willis se adaptó perfectamente al papel y su carisma fue decisivo para luego rodar 4 secuelas, son 5 las películas de la saga, en un primer momento se barajó la posibilidad de contar con actores que estaban ya más curtidos en el cine de acción, como Sylvester Stallone, como Arnold Schwarzenegger e incluso como Harrison Ford. ¿Qué nos queda de esa película cada vez que vemos? Y de las siguientes, pues una frase que pronuncia cada vez que se carga a un malo y que vamos a escuchar en la voz de Ramón Langa, porque en este programa, hablando de La Jungla de Cristal, no podía faltar el nombre de Ramón Langa, el doblador de Bruce Willis, que decía esto en la película.
Yippee-ki-yay, hijo de puta.
Bueno, pues esta frase emblemática aparece en todas las películas y es una especie...
No le hemos puesto el pitido. ¡Pi! No.
Es una especie de grito de júbilo que al parecer exclamaban los vaqueros del oeste. Bueno, la película se rodó, por si vas alguna vez a Los Ángeles, en el edificio Fox Plaza. Puedes ir paseando desde el Teatro Chino, desde el Dolby Theater, está al lado. Sí. Puedes ir allí y ver el edificio. Es curioso, pero para las escenas en que Bruce Willis camina descalzo por encima de un montón de cristales rotos, se diseñaron unas botas de goma con aspecto de pie, que yo algún día, Vicente, te voy a regalar. La banda sonora que estamos escuchando de fondo, esta banda sonora tan enérgica, es obra de Michael Kamen, un compositor nacido en Nueva York, también desaparecido, llegó a estar aquí en Valencia una vez, dando un concierto. Y este gran compositor se formó en la prestigiosa Juilliard School, donde se especializó en oboe. Luego formó una banda fusión rock música clásica, no sé cómo sonaría eso, y también compuso varios ballets. Trabajó para grupos importantes como Aerosmith, Pink Floyd, Queen e incluso para David Bowie, y empezó trabajando en el cine con la película La Zona Muerta, a la que siguieron otros títulos como Los Inmortales, Arma Letal, esta saga de La Jungla de Cristal, la película de James Bond, Licencia para Matar, Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, Profesor Holland, Don Juan de Marco. Ya digo, aquí la banda sonora es muy energía, pero también recoge variaciones y fragmentos de películas o de músicas muy conocidas como Cantando bajo la lluvia o El himno a la alegría de Beethoven, que aparece acompañando los créditos de cierre, y ese famoso villancico canción navideña que es Let it snow, let it snow, let it snow, en la voz de Bob Monroe. Es el corte número 12, lo puedes poner, y nos ambientamos ya en Navidad, que está ahí a la vuelta de la esquina.
Está ahí cerca, sí.
Bueno, pues uno de los automóviles que tiene especial relevancia, uno de los pocos coches que destaca, es ese coche de policía que se acerca al edificio después de escuchar la llamada de auxilio, y que es un Chevrolet Impala del año 1976. El Impala es un coche que se presentó en los años 50, pero que llega hasta nuestros días, y aunque vivió la época de esplendor, sobre todo en los 60 y en los 70. El nombre de Impala viene de un antílope del sur de África, y el que vemos en esta película pertenece ya a la sexta generación, que va desde el año 77 al 85. Era un vehículo, el de aquellos años 70, marcado, ¿por qué? Por la crisis del petróleo. Y era un poco más pequeño que los anteriores. Aún así, aumentaba el espacio para los ocupantes y la capacidad del maletero. Y es que, siendo más corto que los anteriores, medía 5,40 de largo y 1,93 de ancho. Tuvo un gran éxito de ventas y te tengo que decir que en aquellos años, finales de los 70, un Chevrolet Impala costaba entre $5,500 y $6,000. Vamos, al alcance de cualquier bolsillo hoy en día.
Ven a Ford Vedad Mediterráneo y llévate un Ford Kuga ST Line híbrido enchufable por solo 229 euros al mes. Además, con 4 años de garantía y 2 mantenimientos incluidos. Aprovechate de esta oferta exclusiva por liquidación de stock. Unidades totalmente nuevas. Consulta en cualquiera de nuestros centros. Pista de silla en Catarroja, en Torrent, Almusafes, junto a Factoría, Sagunto o Castellón.
Estamos en Luz de Cruce, cine y motor, con Eduardo Casanova. De Diego, ¿te ha parecido bien la película? ¿No? ¿Te ha gustado?
Muy bien. Aparte, yo quiero intervenir para desautorizarte totalmente, porque has dicho que no es una película de amor, y lo es, porque John McClane va de Nueva York a Los Ángeles para recuperar a su mujer. Uh-huh. Esa es la primera, Vicente.
¿Y
luego, una curiosidad de esta película, que yo soy gran fan, había una precuela, que era el detective, que era de Frank Sinatra, y el papel de McClane se le ofreció a Frank Sinatra, pero lógicamente, porque estaban obligados por contractualmente. Dijo que no porque tenía 70, pero no solamente a Frank Sinatra se le ofreció. Estuvo Arnold Schwarzenegger, que lo rechazó porque tenía que meterse en la comedia, Sylvester Stallone, Clint Eastwood, Mel Gibson, James Caan, Richard Gere y algunos más.
Bueno, la Feria de Vehículo Ocasión, atención, va a ser del 19 al 21 de abril, ya todo preparado para los kilómetros cero, gerencia, demostración, vehículos comerciales y otras muchas cosas. Y el cine también actualmente nos trae algo interesante, Casanova.
Pues mira, te voy a hacer un par de recomendaciones. Me ha gustado mucho, me ha encantado una película francesa titulada Las cosas sencillas, que pone en valor eso que cada vez vamos dejando de lado por culpa de este ritmo frenético que imponen los tiempos modernos. Y luego, si eres nostálgico como yo, y además eres o fuiste un joven de discoteca como eras tú, Vicente, y como yo también, pues te recomiendo 100% Milli Vanilli, Girl You Know It's True. Un biopic absolutamente interesante, con una recreación espectacular de aquellos números de este dúo que cayó en desgracia. Y bueno, te descubre unos entresijos de ese ascenso y descenso a los infiernos fantásticos.
David, gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Abrazo.
Adiós. Eduardo Casanova. Adiós. Gracias. Hasta luego. ¡Al cine! Hasta aquí, amigos. Luz de cruces.